Hola, buenas tardes. Bueno, en breves momentos dará comienzo lo que es la sesión de Fabián Iba, MVP de SharePoint Server, en el que bueno, nos va a comentar un poco cómo crear aplicaciones tanto para SharePoint como para Office en un mundo híbrido, ¿no? Es decir, cómo es posible crear ambos tipos de aplicaciones, cómo pueden interactuar entre ellas, etc. Estoy un poco a la espera de que Fabián se una y, bueno, en cuanto Fabián se una, pues a eso de las 6 daremos comienzo oficialmente.
Buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo te va? ¿Me escuchás?
Hola, Fabián, ¿me oyes?
Sí, perfecto, ¿tú?
Perfecto, ya he visto que además estamos emitiendo en el canal de YouTube, con lo cual, bueno, si te parece, voy a poner el micrófono en mute, ¿vale? Y justo cuando sea la hora de comienzo, a las 6, pues te presento y ya te doy paso a lo que es el inicio de la sesión. ¿Te parece bien?
Vale, excelente.
Venga, pues nos vemos ahora en unos minutos. Ahora.
Vale.
Fabián, parece que tenemos un error en el Hangout. Voy a contactar con la organización. Javier, ¿me escuchas, no?
Sí, claro, ¿tú me escuchas?
Vale, espérate, estoy esperando que nos solucionen el problema que hay en la plataforma.
Ok, tranquilo, yo estoy acá. Confirmame si me escuchas bien o me escuchas lejos.
Se te escucha bien, ¿vale? Vamos a ver si lo soluciona rápidamente y si no, yo te diría que podemos empezar porque al final la grabación se va a quedar. Lo que has hecho se va a quedar grabada, o sea que en YouTube. Sí. Vale. Yo estoy viendo que se ve perfectamente en YouTube, o sea que en el vídeo.
Sí, yo estoy viendo también el vídeo y estoy saliendo ahí bien.
Perfecto, pues nos falta que nos solucionen esto. Vale, ya está, me están diciendo que lo están mirando.
Ah, sí, está saliendo en el hangout. Yo estoy mirando el lobby también del hangout y no está saliendo ahí.
No estoy mirando que está todo bien. Oculto. Es lo que me dijeron. Configura opción avanzada. Baja latencia. Permitir inserción. Etc. Ok, una sesión en Francia están teniendo también problemas.
Ok.
No sé si el problema es de... Voy a entrar en el lobby. Porque, bueno, si tú lo ves y yo lo veo, el problema no es nuestro, claramente.
No, yo estoy... Yo estoy en el lobby y si se ha producido un error, vuelvo a intentarlo más tarde.
Sí. A ver si refrescando...
Y en el YouTube está saliendo algo, pero no sé qué es. Eso dice en directo, en realidad, así que... Lo que pasa es que queda grabado y en vivo no se va a ver, ¿no? Que no está saliendo en la página de...
Claro. No está saliendo en la página. Están... Bueno, ya sabes, cosas del directo.
Sí.
A ver, vamos a ver dónde estás aquí, Fabián, vale. Go to session. Yes, voy a poner esto aquí para que lo tengan también estambre. Parece que ya está haciendo algo, ¿eh?
Voy a refrescar el...
Un segundo. Aquí, este es el bueno, go to session. Vale, están trabajando en ello. ¿Tú tienes todo preparado?
Sí, ya estoy. Voy a tuitear y todo. Mientras tanto.
Vale, ya está. Vamos a empezar, ¿eh? Ya lo estoy viendo. Voy a refrescar también.
No, yo no lo estoy mirando. En la sesión me lo estoy mirando. A ver si cierro. Cierro de vuelta.
Fabián, vamos a empezar, ¿vale?
Ok.
Cierro aquí
¿Qué compartimos?
y
¿Canal de
cierro
YouTube?
aquí.
Ah,
Espera un
no.
segundo,
Ah,
voy a.
está saliendo, está
Vale.
saliendo, está saliendo.
Sí, ya sale. Bueno, buenas tardes a todos. Perdonad por los inconvenientes técnicos de último momento que hemos tenido en el Hangout de la sesión. Esta es la única sesión en español en directo. Fabián Imaz de Uruguay se ha atrevido a hacerla. Fabián es MVP de SharePoint Server y, bueno, durante aproximadamente 55 minutos nos va a hablar sobre cómo crear aplicaciones híbridas para SharePoint y Office. Fabián, cuando quieras, adelante.
Mi pantalla, así ya quedamos todos enganchados en mi presentación y en lo que voy a estar hablando. ¿Me confirma si ven ahí, por favor? ¿Juan Carlos se ve? ¿Una seña? Voy a asumir que sí. Ok, bueno, la idea de hoy es contarles cómo utilizando el nuevo modelo que Microsoft incorporó en SharePoint, en el mundo de aplicaciones, podemos construir aplicaciones híbridas o add-ins, que es el nuevo. Voy a intentar sacarme el término aplicaciones y utilizar el término add-ins de ahora en más para SharePoint y para Office. Híbridas es un modelo de aplicación que combina los dos add-ins, ¿sí? Combina la capacidad de tener add-ins de Office dentro de add-in de SharePoint, hospedados en SharePoint, que automáticamente los dos funcionen en conjunto. ¿Ok? Pero vamos a entrar en contexto. Lo primero, entender cómo el mundo ha estado cambiando a nivel organizacional de las empresas. Hoy encontramos muchas personas distribuidas que necesitan de alguna forma poder acceder a los datos y documentos que la propia organización rápidamente poder brindarle a usuarios que están fuera de la organización, por ejemplo, a través de Office 365, que es un poco lo que vamos a estar viendo, cómo acceder a datos que pueden estar dentro de la organización y mostrarlos o inyectarlos dentro del propio portal de SharePoint o directamente adentro de un documento. En base a esta problemática y a este día a día que vivimos dentro de todas las organizaciones es que nos vamos a estar moviendo. Ahora, ¿qué es una aplicación? Y acá me quedó el título mal. ¿Qué es un add-ins en realidad? Y lo que hablamos de add-in y todos estamos acostumbrados desde hace mucho tiempo a manejarlo en distintos dispositivos, ¿no? Y la última gama de tabletas se maneja con lo que son aplicaciones, y hoy estamos hablando de las aplicaciones universales de Windows 10. Son pequeñas soluciones que se hospedan dentro de una plataforma. En nuestro caso vamos a hablar básicamente de SharePoint y Office, que ejecutan una solución de negocio para un usuario o los usuarios que la ejecuten, ¿sí? Pero como vamos a ver, nosotros estamos muy acostumbrados a usar aplicaciones y add-ins en contextos que son normales para nosotros, un teléfono o la propia PC. Lo que no estamos acostumbrados todavía es a utilizar estas add-ins en plataformas como SharePoint o plataformas como Office. Y en base a eso es como vamos a estar trabajando de ahora en más. Ahora, ¿qué es un add-in básicamente? Estructuralmente hablando, bueno, un add-in es un conjunto de recursos, páginas web, HTML, hoja de estilo, código JavaScript, .NET o PHP, porque no solamente tiene que ser tecnología Microsoft, hospedados en algún servidor, determinado por qué. Bueno, por un manifiesto. A partir del uso de aplicaciones, todas las aplicaciones tienen un manifiesto que estipulan cómo es el marco de ejecución del add-in que estamos generando. ¿Qué permiso va a necesitar ese add-in para correr dentro del contexto de que el usuario lo está instalando? Y algunos parámetros de configuración para que funcionen correctamente. Todo eso termina siendo un paquete, un punto .app para lo que estamos hablando en este caso de SharePoint, que se va a hospedar directamente en la plataforma y el usuario va a poder directamente desde su portal, en este caso un portal de Office 365, poder instalárselo y utilizarlo, ¿sí? Básicamente, no es tan, digo, básicamente es eso. Ahora vamos a entrar en detalle en algunos puntos. Lo primero que quiero introducir o lo primero que quiero hablar son los add-ins de Office, ¿sí? Algo que está, que vale la pena destacar, porque a partir de la versión 2013, que es algo que se incorporó y ha ido progresivamente ampliando su mundo de ejecución, por llamarlo de una forma, hoy con la... nuestra herramienta de Office. Lo importante de esto, y que después vamos a ver, que estas add-ins de Office funcionan tanto en el cliente de Microsoft Office como en su versión cloud, en su versión de Office Web Apps, que estamos acostumbrados cuando accedemos a un OneDrive y abrimos un documento, automáticamente se abre en el navegador. Bueno, ¿qué tipo de add-ins podemos hacer para Office? Básicamente, estamos manejando tres tipos de add-ins, que comúnmente son funcionalidades que están previstas en Office. Por ejemplo, el add-in del tipo panel de tareas, aquel add-in que se va a abrir del lado derecho, que va a tomar todo el lado del documento, que va a ser un add-in que va a estar ejecutándose contextualmente al costado del documento y que va a interactuar contra el contenido del documento. Otro tipo de add-in que es el de contenido, son aquellas ventanas emergentes que nosotros vemos a veces en las herramientas de Office que nos permiten hacer algún formateo de texto, la inclusión de algún archivo de imagen, etcétera, etcétera, que nos va a permitir también de alguna forma contextual trabajar con el contenido del documento, ¿sí? Tanto estos tipos de add-ins que estamos viendo acá funcionan para Office Web, perdón, para Excel, Word, PowerPoint, ¿ok? Y Project en algunos momentos. Y después tenemos un add-in particular que solamente es para, y ahí me quedó mal, pero bueno, me quedó mal lo que dice, pero no importa, lo explico. Un add-in particular que nos permite manejar o agregar funcionalidad al correo electrónico, ¿sí? A partir de Exchange, los correos electrónicos se pueden hoy hospedar add-ins que van a tener alguna funcionalidad con el cuerpo del correo y algunos datos como los datos adjuntos o los destinatarios, a quién le envió un correo, etcétera, etcétera. Esos son los tres tipos básicos de add-in para Office. Ahora, ¿cómo es la arquitectura? ¿Cómo funciona básicamente un add-in para Office desde el punto de vista de la aplicación en sí mismo? Obviamente el cliente, ya dije, puede ser el cliente Microsoft Office instalado en el equipo o en la tablet de un usuario, y el Office Web Apps corriendo en un contexto del navegador. Después, el manifiesto y el framework o el API, llamémosle API mejor porque queda, no es un framework, es un API, que me da a mí la posibilidad de declarar qué tipo de aplicación para Office estoy utilizando y me da la API necesaria para interactuar con el contenido del documento. Después, un conjunto de recursos. En el caso de Office, básicamente los recursos que podemos utilizar son HTML, HTML5, CSS y JavaScript como lenguaje de programación. Los add-ins de Office por ahora utilizan JavaScript como el lenguaje de programación que yo puedo utilizar. Y después una batería de servicios. A ver, una batería de servicios que estas aplicaciones van a poder utilizar y consumir, siempre a través de un protocolo o un estándar como es REST, OAuth y OData. Quiero decir que yo podría perfectamente consumir cualquier información desde cualquier origen de datos, siempre este origen de datos esté expuesto a través de un estándar como REST o Data y use OAuth para el modelo de autenticación. Esto me da la pauta de que podría tener add-ins corriendo dentro de un documento de Office que no solamente sean add-ins que interactúan con el contenido que se está generando en ese momento en el documento, sino que a su vez sean add-ins que tomen información de un documento y la manden a guardar, por ejemplo, a una plataforma como SharePoint, o lean documentos de una base de datos y información de una base de datos y la puedan inyectar directamente en el contenido de un documento. Y ahí la batería de servicios, obviamente, está dado por la capacidad que yo tengo de exponer estos datos, estos orígenes de datos a través de este estándar, ¿sí? En ese sentido, obviamente, la capacidad y el mundo que tenemos es, no digo infinito, pero es bastante amplio para poder hacer tipo de aplicaciones bastante ricas en el contenido, ¿sí? Ahora, ¿qué es una ADIN de SharePoint? A ver, vamos a ver el mundo, vamos a ver el ADIN de SharePoint en el que nosotros estamos también acostumbrados a trabajar. Lo primero que vale la pena destacar de los ADIN de SharePoint es que me da la capacidad de tener aplicaciones hospedadas en la nube, ¿sí? Pero conectadas directamente a un mundo on-premise, o como yo últimamente digo, conectadas a casa, ¿ok? Las tengo hospedadas en la nube, quiero decir, las tengo a través de un portal de Office 365, pero estas aplicaciones van a poder conectarse al mundo empresarial que yo tengo por detrás de mi organización. Esto me da la capacidad de poder generar valor agregado a mis portales de Office 365, extrayendo datos de una base corporativa. Y, por ejemplo, para no siempre hablar de tecnología Microsoft, para poder decir, bueno, leo datos de una base de Oracle y puedo rápidamente interactuar con estos datos desde un portal de Office 365. Eso es una gran ventaja. La otra ventaja es lo que veníamos diciendo, o sea, la capacidad de que todo esto funcione a través del navegador o incluso que funcione a través de un documento Office en el navegador, ¿ok? Esa es una de las grandes premisas que tenemos que tener en claro y qué podemos construir y lo que podemos hacer. Ahora, ¿cuáles son los dos tipos de ADINs soportados por SharePoint? Bueno, el primer tipo de ADIN es un ADIN que se conoce como hospedado por el proveedor. ¿Qué quiere decir un ADIN hospedado por el proveedor? Bueno, quiere decir que el contexto de ejecución va a ser un portal de SharePoint, un portal en Office 365, donde el usuario va a interactuar en este portal con la aplicación, pero los recursos que utilicé para desarrollar este ADIN, llámese las páginas HTML, ASPX.NET, PHP o cualquier tecnología web, estarán hospedados y ejecutándose directamente en un servidor fuera de mi plataforma. Esto es importante entenderlo, ya que toda la capacidad de procesamiento que van a tener estos ADINs no van a estar radicados en SharePoint. Ahora, en el mundo de Office 365, donde nosotros no tenemos la capacidad de despliegue de artefactos que llevan una customización programática pesada a través de técnicas como lenguaje de programación de .NET, esto nos da la pauta de que nosotros podemos desarrollar aplicaciones que van a estar hospedadas en un servidor X, bajo un contexto de ejecución web, y que van a ser consumidas a través del portal. Ahora, ¿cómo hacemos desde Office 365 para interactuar? Bueno, existen ahí características como REST y OAuth que me van a poder a mí dar la capacidad de conectar el mundo de Office 365 con el mundo de lo que es esta aplicación web o estos recursos que están hospedados y corriendo en otro servidor. Esto abre la barrera y esto abre la puerta para que nosotros no necesariamente tengamos que pensar en un desarrollo convencional de SharePoint, sino que ahora podamos pensar en desarrollos que van mucho más allá, que desarrollos que incluso van a estar corriendo en la nube y, como dije al principio, conectados directamente a lo que es una estructura on-premise. El segundo tipo de ADIN, el que soporta, es el hospedado en SharePoint. Este es particular porque todos los recursos que compongan la aplicación o el ADIN que estoy desarrollando van a ser hospedados en la plataforma SharePoint. Ahora bien, hay un atenuante. Para este tipo de aplicación, estoy limitado en el tipo de recurso de desarrollo que yo puedo utilizar. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, si yo voy a hacer una ADIN, para SharePoint, lo que sí tengo que tener claro es que voy a solamente utilizar recursos de programación como HTML, HTML5, hoja de estilo, y el único lenguaje de programación soportado será JavaScript. Y esto es porque la aplicación en sí misma, los recursos de la aplicación, no se van a ejecutar dentro de lo que es el contexto del servidor SharePoint, sino que cuando un usuario acceda a esta aplicación, y estoy con el, no me puedo sacar aplicación de la mente y lo sigo nombrando, este add-in, los recursos que ese add-in haya, tenga para ejecutar se van a bajar, van a ser ejecutados en el contexto del navegador del cliente. Y se van a comunicar nuevamente con la plataforma a través de las APIs que SharePoint provee. Llámese REST, llámese Client Object Model, que me van a permitir a mí interactuar con cualquier componente que un add-in de SharePoint tenga o quiera ejecutar. De vuelta, el mismo concepto que veíamos hoy. Los add-in, tanto de SharePoint como Office, se componen de un conjunto de recursos más un manifiesto. Esto me da la pauta de que este manifiesto, en el que yo declaro qué tipo de aplicación estoy haciendo, va a tener que declarar, y después vamos a ver algún ejemplo, qué tipo de recursos voy a yo consumir cuando se ejecute la aplicación. Y por ejemplo, supongamos que hacemos un add-in para SharePoint que consume y utiliza el servicio de búsqueda. Bueno, yo tengo que explicitar en el manifiesto que necesito permisos para poder acceder al servicio. Permiso correspondiente, y si él declina, esta aplicación no va a funcionar correctamente. Ahora eso después lo vamos a ver un poco más adelante, pero lo importante entender es que hoy en los add-in de SharePoint tengo dos grandes mundos. El add-in, que puede ser hospedado por el proveedor, y acá la libertad de desarrollar está dado por las características del lenguaje que yo quiero utilizar. Los recursos van a ser hospedados fuera de SharePoint, en un servidor independiente que yo voy a tener que proveer, puede ser un servidor de Azure, puede ser un servicio de Azure, etcétera, puede ser un servidor mío, o los add-in hospedados por SharePoint, que básicamente lo que van a hacer es, si bien los recursos van a estar hospedados en la propia plataforma, la ejecución de los mismos va a estar dado fuera en el contexto del cliente. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, acá veamos las ventajas que yo tengo para este tipo de add-ins. Office 365 y On-Premise son las dos características que yo tengo. El modelo de autenticación es muy transparente para el usuario, ¿sí? Utilizo el sistema de multitenant que tengo que tener configurado. Esto me da la pauta de que cada add-in, cada vez que yo instale un add-in de SharePoint, va a generar un espacio de trabajo aislado dentro de mi granja, que va a permitir que la ejecución y los datos que ese add-in maneje, y después vamos a ver en este punto de que un add-in, cuando yo creo un add-in, puedo incluso generar cualquier aplicación adicional de SharePoint, llámese una lista, una biblioteca, un foro, una wiki, no hay un costo adicional porque no tengo un costo adicional que me incurra a mí en el gasto de tener que pagar cómputo de Azure para ejecutar mi código, y no necesito una infraestructura adicional que me tenga que hospedar mi add-in. Ahora, veamos las diferencias o las características que tengo cuando estoy hablando de un add-in hospedado por el proveedor. Obviamente, el modelo y el contexto de ejecución sigue siendo Office 365 y On-Premise. Ya la autenticación se va a basar en OAuth. Yo tengo que proveer, y para todas aquellas add-in que son generados con Visual Studio, los templates de proyectos generan unas clases que nos ayudan a manejar la autenticación. El mismo concepto de tenant sigue estando acá, pero ahora sí necesito incurrir en costos adicionales y servidores adicionales, que son esos servidores los que van a estar hospedando todos aquellos recursos que yo voy a tener que tener ejecutando dentro de mi aplicación para que esto funcione correctamente. ¿Qué tipo de add-ins manejamos dentro de lo que es SharePoint? Bueno, el primer add-in es un add-in de página completa, un tipo de add-in que nosotros conocemos de página completa. ¿Esto qué es un add-in de página completa? El usuario selecciona un enlace dentro de un web, un portal o lo que fuere, y la aplicación se dispara automáticamente en una ventana completa tomando toda la pantalla como área de trabajo. Esto nos da la pauta de que nosotros podemos desarrollar un add-in de forma tal de que tengamos todo el paño, por llamarlo así, para trabajar con la aplicación, con el add-in que nosotros queremos hacer. El otro tipo de add-in es el add part, o lo que nosotros venimos conociendo como la web part. El add part es básicamente un add-in que a mí me permite incrustar dentro de una página existente de SharePoint una porción o algo de mi aplicación ejecutándose. Esto básicamente lo que hace es como funcionaban las web parts. En algún momento me da a mí la capacidad de poner en una página existente de SharePoint una porción de mi add-in ejecutándose. Y por otro, otro tipo de add-in que podemos hacer para SharePoint es comandos en la ribbon, extender la ribbon. Esto es una ventaja bastante importante y algo bastante importante porque yo básicamente con un add-in podría estar generando un comando o un nuevo botón en la ribbon que disparará alguna acción, sea de mi aplicación o no, que le permita al usuario tener un valor agregado en la ribbon, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la arquitectura de los add-ins en SharePoint? Bueno, básicamente del lado del cliente, que es donde nosotros vamos a estar ejecutando muchas de estas de estas add-ins, tenemos los recursos que se van a ejecutar: HTML, JavaScript, REST, etcétera, etcétera. Ahora, del lado de SharePoint, contamos con básicamente contamos con REST y Client Object Model para poder interactuar directamente desde nuestro add-in ejecutándose o en un servidor fuera de nuestra plataforma o en un add-in que se está ejecutando dentro del cliente, dentro del Internet Explorer, o para comunicarse con la plataforma, ¿sí? Vamos a ver un poco más en detalle esto. Ahora, ¿con qué contamos? Y un poco vamos a ver con qué contamos en el sentido de cómo podemos trabajar o cómo podemos generar add-ins para las dos plataformas, tanto SharePoint para Office. ¿Cómo crear un add-in? Bueno, hoy en día contamos con Visual Studio 2015. Ya está disponible, está disponible para que nosotros podamos bajarlo y utilizarlo. Y ahí básicamente tenemos las plantillas que nos provee el estudio, que nos va a permitir a nosotros generar una estructura de proyecto para que nosotros podamos trabajar directamente. Después tenemos algo que se llama Napa, que nació como siendo un IDE de desarrollo en el navegador, ¿sí? Y que nos permite a nosotros también crear add-ins para SharePoint y para Office. Después tenemos Access, y ahí me quedo 2013, bueno, es la versión que todavía está en producción de Microsoft, pero los servicios de Access nos permiten a nosotros crear aplicaciones básicamente para SharePoint. También nos permiten LightSwitch, que es la otra tecnología que podemos utilizar para hacer add-ins para SharePoint. ¿Okay? Después, obviamente, los recursos que tenemos es el Client Object Model y el REST API para poder interactuar y comunicarnos con la plataforma. Ahora, ¿cuáles son los lenguajes que nosotros disponemos? Y un poco para reforzar lo que hablábamos al principio. En el tipo de add-in hospedado por SharePoint, básicamente el lenguaje de programación es JavaScript, ¿sí? JavaScript en Client Object Model o REST, ¿sí? Workflows, que podemos poner en nuestras add-ins de SharePoint, o acciones personalizadas. ¿Con qué contamos? En una provider hosted, fíjense que yo lo primero que listé fue PHP y Java, obviamente en un contexto web, ¿no? No le estoy hablando en aquellos clientes que tienen un contexto web, en esos lenguajes de programación que tienen una connotación que pueden ser hospedados en un servidor de aplicaciones web y pueden ser consumidos a través de HTTP o HTTPS. Después .NET, está claro, ASP.NET, .NET, y el Client Object Model como lenguaje o el API de SharePoint que nos va a permitir interactuar con la plataforma desde el punto de vista de ejecución. Workflows y acciones personalizadas que también son parte del mundo que hoy tenemos y podemos utilizar. Para Office, y acá viene una gran diferencia y un poco lo que decíamos, ¿sí? Para toda la suite de Office, el único lenguaje de programación que tenemos soportado por ahora es lo que es JavaScript. Y el API que provee Office para interactuar con los propios documentos y los contenidos de los documentos dentro de lo que es la plataforma. Ahora, el modelo de objeto de cliente, y esto es importante, se traducen las llamadas del modelo objeto del cliente a un servicio de Windows Communication Foundation, ¿okay? Que básicamente hoy está dado bajo una abreviación llamada infra-API. Todas las APIs de Client Object Model utilizan este servicio y REST, como algo que está expuesto desde el punto de vista de SharePoint, también van a utilizar esta abreviación para llegar al servicio y consumir los datos que yo pueda tener almacenados dentro de la plataforma. A ver, algunos ensamblados que se han ido agregando a partir de la versión 2013 en adelante, ensamblados desde el punto de vista del Client Object Model que nos permiten interactuar con servicios. Si bien el Client Object Model como tal no es algo nuevo que la última versión de productiva de Microsoft de SharePoint ha puesto, sí se ha visto con un cambio muy notorio a la hora de poder utilizar este lenguaje como para acceder desde aplicaciones clientes. Ahora, cuando hablamos de datos, ¿no? Cuando hablamos de capa de datos, ¿qué tenemos? Porque también es importante saber cómo podemos almacenar los datos o podemos interactuar con datos. Desde lo que es una DIN hospedado por SharePoint, tenemos listas y bibliotecas, algo que ya estamos acostumbrados a utilizar nosotros en todo momento. Base de datos externas, ¿sí? BCS, REST, servicios web que podemos consumir y servicios de Axe, ¿okay? Ahora, desde la provider hosted, ADIN, desde un ADIN hospedado por el proveedor, también tenemos listas y bibliotecas, también tenemos bases de datos externas, también tenemos servicios web, también tenemos REST, también tenemos Azure y también tenemos cualquier otro medio de almacenamiento que nosotros podamos manejar desde el código que estamos programando el ADIN, ¿okay? Eso es importante también, no nos limitemos solamente a decir, bueno, estamos manejando tecnología Microsoft y solamente vamos a poder acceder a un SQL Server. No, necesariamente es así, podemos acceder a cualquier repositorio de datos, base de datos, que el código de programación que estamos utilizando nos permita acceder. Ahora, para Office, ¿cuál es la capa de datos? Y bueno, los propios documentos terminan siendo nuestra capa de datos, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Y el propio Word, cuando yo lo salgo, termina siendo, por llamarlo de una forma, y no por querer compararlo con algo como una base de datos, pero termina siendo como una base para nosotros. Excel, PowerPoint terminan grabando información que nosotros podemos manejar. Información que es visible para el usuario, incluso en algún objeto que el API me da para manejar algún tipo de sesión y valores que yo necesito que mi ADIN mantenga por un momento de ejecución para poder utilizarlo. Y a través de REST, como decíamos hoy al principio, que estos ADIN de Office se comunican con cualquier dato externo o servicio que pueda estar expuesto por REST para trabajar con los datos. ¿Okay? REST, creo que REST y lo pusimos como algo independiente, me da la capacidad a mí de interactuar, en este caso particular lo estoy contextualizando para el uso de SharePoint, pero todos conocemos REST como estándar de comunicación de operaciones que se van a ejecutar a través del protocolo HTTP, que pueden ser operaciones que se van a acceder a una base de datos. Pero en el caso de SharePoint, vale la pena destacarlo porque a partir de 2013 este estándar ha tomado mucha fuerza y es el estándar de comunicación que Microsoft dice, bueno, tú tenés cualquier aplicación, desarrollo o ADIL que se quiera comunicar con SharePoint y no podés ejecutar el Client Object Model porque, por ejemplo, desde un desarrollo PHP, seguramente no me pueda comunicar con SharePoint utilizando el API de Client Object Model, entonces seguramente lo que tenga que utilizar sea REST directamente para poder que acceder a los datos de una lista o a los documentos de una lista. ¿Okay? Ahí REST se transforma en el protocolo de comunicación que nos provee SharePoint para poder acceder a los datos. ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, como decíamos hoy, que habían ensamblados para el API de Client Object Model que accedían a los servicios, hoy tenemos básicamente API de REST que nos permite acceder a los servicios a través de llamadas vía el protocolo HTTP. Ahora, OData también se transforma en un estándar muy significativo porque siempre en este punto digo lo mismo y hago un segundo y ustedes para un segundo porque imaginémonos que nosotros estamos utilizando REST y OData para comunicarnos con SharePoint fuera de la ejecución de SharePoint. O sea, esto no se está ejecutando en el servidor, esto se está ejecutando tanto en Office como en los add-ins que son hospedados por el proveedor y hospedados por SharePoint fuera del contexto de SharePoint. Cualquier solicitud de acceso a datos va a tener un costo significativo ¿en qué? En el transporte de los datos que van a ver desde el servidor al cliente. No nos olvidemos que si yo hago una consulta vía REST a una lista y esa lista tiene, supongamos, 1000 elementos y yo no tengo una forma de customizar la consulta y le digo, dame todos los elementos de esta lista, la respuesta que me va a generar el servidor de SharePoint hacia mi cliente va a ser con todos los elementos y con todas las columnas. Entonces, lo que estaría penalizando ahí es un tráfico excesivo de datos que seguramente la DIN no estaría utilizando y un tráfico de tamaño porque estaría pidiendo todas las columnas de una lista cuando de repente solamente quiero obtener el título de una lista y es un ejemplo muy, muy significativo. Entonces, OData se transforma en ese lenguaje de consulta que a mí me va a permitir decirle a SharePoint, mirá, dame los datos de una lista, pero solamente quiero que me des el título y el ID y dámelo donde, por ejemplo, la fecha de creación, el año de la fecha de creación sea mayor a 2014. Con eso me estoy asegurando, básicamente, de que los datos que me va a devolver la plataforma van a ser los que yo necesito. Y que a la hora de procesar esa información en el cliente, y entiéndase el cliente cualquier de las tres tipos de ADN que estamos viendo, las provider hosted de SharePoint, las SharePoint hosted y las de Office, ¿sí? Van a ahorrar en procesar, porque no es lo mismo procesar 3-4 filas que me pueda estar devolviendo una consulta especializada a 1000 elementos que me pueda devolver una consulta si yo no hago una parametrización correcta de los datos que quiero mostrar. Entiendo que lleva un poco más de programación porque tengo que estar haciendo que las consultas que estoy ejecutando contra el servidor me lleven más tiempo programarla, pero estoy ganando en la usabilidad y en la velocidad con que los clientes van a procesar los datos, que no es menor a la hora de pensar en la arquitectura que estoy manejando hoy de este tipo de ADIs. ¿Cómo las uso? ¿O cómo hago? ¿O cómo hace el usuario en realidad? Porque acá lo importante de entender es ¿cómo hace el usuario? Bueno, acá hay dos modelos básicamente de distribución y de cómo puedo hacer. Termino mi ADIN, tanto el de SharePoint como el de Office, lo empaqueto, genero el .app, tengo una cuenta de desarrollador de Microsoft, publico mi add-in en la Store, el usuario entra, navega a la Store, se baja el add-in y lo utiliza. ¿Ok? La otra forma, a través de la plataforma de SharePoint, tanto online como on-premise, es hacer un catálogo privado. ¿Qué quiere decir hacer un catálogo privado? Bueno, no necesariamente yo le voy a pedir a los usuarios corporativos que están utilizando Office y están utilizando SharePoint que vayan a la tienda y yo, mis aplicaciones corporativas, las que yo desarrollo internamente in-house para que mis usuarios utilicen, la voy a poner en la tienda. Lo que hago acá es hacerme un catálogo privado y cuando yo termino mi aplicación, en vez de publicar mi aplicación en el catálogo de Microsoft, publico mi add-in dentro de mi catálogo privado. Y lo que hago, básicamente, es conectar la suite de Office o la plataforma SharePoint a este catálogo para que los usuarios, cuando van a insertar una aplicación en SharePoint, no en Office, puedan y tengan la capacidad de acceder a las aplicaciones que están siendo hospedadas por mí dentro de mi infraestructura. Estos son los dos modelos de distribución que yo tengo. Ahora, ¿cuál voy a utilizar? Bueno, si estoy haciendo una DIN comercial que quiero vender, está claro que voy a ir para el Store. Ahora, tenemos que tener claro que en el mundo corporativo que muchas veces nos movemos y trabajamos, tenemos que entender que los usuarios de nuestras organizaciones utilizan Office todo el día para hacer documentos, para mandar correos, para hacer informes, presentaciones. Esos usuarios también pueden verse enriquecidos con add-ins corporativos que simplemente los puedan instalar y ejecutar, ¿sí? Y que esos add-ins le den funcionalidades adicionales, más allá de lo que hablábamos hoy de manejar el color o el tipo de letra que tiene un documento, sino que se puedan conectar contra la base del ERP o la base de la base de datos de ventas y hagan los informes trimestrales directamente desde el Excel, pero inyectando los datos que el add-in le está mostrando y le está sacando, ¿ok? Importante entender eso. Otro concepto importante es el licenciamiento y el versionado. Cuando voy a la tienda a publicar un add-in, tengo que tener claro de que tengo que dar una forma de que los usuarios que la vayan a comprar tengan un periodo de evaluación, sea por tiempo o por recorte de funcionalidad, ¿sí? El licenciamiento por usuario. Ahora, también es importante entender que tengo el versionado, y esto es muy importante a la hora de poder generar ciclos iterativos en el desarrollo de un add-in, tanto para SharePoint o para Office. Esto da la pauta de que yo puedo hacer la versión 1.0, sacarla en producción, mis usuarios empezar a utilizarla. Por ejemplo, se la instalan en SharePoint y empiezan a utilizar el add-in, y yo después puedo seguir con una fase 2 del desarrollo de mi add-in, y cuando lo termino, lo publico como versión 2 y hago el deploy en el catálogo de vuelta o en la tienda, y los usuarios automáticamente, aquellos usuarios que tienen instalada la versión 1, van a ser notificados de que existe una versión 2 y si ellos quieren instalársela o no la quieren instalar. Dependerá, yo ahí en la versión 2 le puedo decir, a través del manifiesto, explicarles a ellos que, mirá, esta versión número 2 agrega estas funcionalidades y el usuario puede decir, bueno, esta funcionalidad a mí no me interesa, no me instalo la versión 2, o sí, mirá, me interesa y me instalo la versión 2. Eso también es parte del nuevo modelo de add-ins, de Office y de SharePoint, que yo también tengo que tener en cuenta a la hora de desarrollar, porque son ventajas que yo empiezo a tener en este nuevo mundo diferentes a las que yo podía o manejaba en los desarrollos convencionales, ¿ok? Bien, ¿qué es un add-in híbrido? ¿O por qué le llamamos un add-in híbrido? Y ya lo comenté al principio. Es la capacidad de tener un add-in de SharePoint hospedado dentro de SharePoint y que a su vez este add-in contenga un add-in para un documento de Office. Y suena medio entreverado y tipo trabalengua, pero imagínense un escenario que ustedes tienen que hacer, que es muy común en SharePoint, y ustedes tienen que proveerle al usuario plantillas de documentos para que comúnmente cuando van a una biblioteca de documentos y necesitan crear una nueva proforma o un nuevo informe de ventas, ¿sí? Se genere basado en una plantilla estipulada que previamente yo cargué. ¿Por qué hay una DIN híbrido? Imagínense que ustedes le dan la capacidad ahora en ese informe de ventas que cuando se dispare el documento, a su vez se genere basado en un tipo de contenido que yo estoy generando, y cuando se me abra el supongamos que el Excel, automáticamente me cargue la aplicación de Office que tienen bebida para que el usuario no tenga que instalarlo. O sea, cuando se genera la instancia del documento de Office dentro de SharePoint, ya se genere con el add-in de Office corriendo y embebido. Entonces, ahí tenemos la capacidad de hacer una aplicación híbrida que utilice lo mejor de los dos mundos. Utilice lo mejor de SharePoint y utilice lo mejor de Office. ¿Para qué? Bueno, para que el usuario no tenga que, simplemente tenga que utilizar los documentos como yo se los planteo y crear documentos desde el punto de vista como yo se los planteo. Ahora, ¿qué podemos construir? Bueno, lo que necesitamos, ¿ok? Podemos construir cualquier tipo de add-in, ¿ok? Que sea un formulario de vacaciones, un manejador de eventos, un helpdesk, un sistema de learning, un manejo de riesgo, lo que ustedes quieran. Y que a su vez, todo aquello que todavía sea un add-in para SharePoint y necesite manejar documentos, pueda también interactuar directamente, se genere el documento dentro de mi add-in de SharePoint y a su vez este contenga un add-in de Office corriendo y embebido para que el usuario esté trabajando. A ver, vamos a verlo en ejecución. Yo les cuento un poco acá que tengo. Me voy a saltar un escritorio remoto, ¿okay? Me voy a ir de esto y les voy a mostrar dos cosas. Primero les voy a contar dónde estoy conectado. Estoy conectado a mi portal de Office 365.
Fabián.
¿Sí?
Una cosa, ten en cuenta que nos quedan como 13 minutos, ¿vale?
Sí, estoy mirando el tiempo. Estoy mirando el tiempo por eso mismo. Gracias, Juan Carlos. Ok, como les decía, estoy conectado a mi portal de desarrollador de Office 365. ¿Ok? Ahora, yo lo que voy a hacer ahora, y para que lo veamos en acción, voy a ejecutar una aplicación. Después les cuento. Veamos la ejecución. Esto es una aplicación de Office, básicamente, que se va a cargar. Tengo algún breakpoint por ahí, mañas de desarrollador para saber si se ejecuta correctamente o no. No importa. Pero les voy a contar un poco qué hace esta aplicación. En un segundo. ¿Ok? Esto es una aplicación, un add-in de Office que está conectado a unas listas de SharePoint, y esas listas de SharePoint tienen unos datos que yo voy a traer y voy a inyectar dentro de lo que es este documento de Excel. Ahora, veamos esto. Lo primero que voy a traer es una lista de categorías de productos. Por ejemplo, esta. Y elijo esa porque yo sé que tiene datos, no es por un tema particular, pero para que no falle la demo, nada más. ¿Ok? Ahí, como ven, el add-in de Office, que es una aplicación del tipo de panel de tareas, como pueden ver, el marco de ejecución es el documento y al costado mi add-in, me notificó cuando se cargó que se cargaron las categorías correctamente, y ahí lo que estoy haciendo es, ok, de estas categorías, tráeme los productos y cargame estos productos como una tabla dentro del propio documento de Excel. ¿Okay? Esto básicamente lo que hizo, se conectó a un SharePoint. ¿Okay? Esto es una aplicación, una DIN que está corriendo corporativamente dentro de la infraestructura. Se conectó a SharePoint, trajo los datos de la categoría, trajo la lista de productos, generó una tabla y la inyectó dentro del documento. ¿Okay? Ahora, también este add-in tiene alguna acción más, que es, para esa categoría, tráeme las ventas que hubieron de todos esos productos. ¿Okay? Y acá me trajo las ventas de esos productos. Y también tiene, ¿sí?, la capacidad de generarme una gráfica. ¿Ok? Estamos viendo ahí. Ahora, todo esto se produjo en el marco de la ejecución de la DIN dentro del documento de Office. Yo acá, y es en el tema de la demo, no está hecho, yo podría perfectamente tomar esta gráfica e inyectarla como un objeto dentro del documento o empezar a interactuar. Pero lo importante de este add-in que está corriendo dentro de este documento de Office, básicamente es un documento de Office en el cliente. Esto funciona directamente en el web, que se conectó a un ambiente de SharePoint, extrajo los datos y los corrió. Ahora, toda la interacción que ustedes están viendo que tiene este add-ins, tanto mostrarme los datos como en formato tabla o mostrarme los datos en formato gráfica, lo programamos dentro de lo que es el propio add-in, simplemente con recursos HTML y JavaScript y hoja de estilo, como lo estamos viendo. ¿Okay? Eso es importante. Denme un segundo. Ahora voy a volver acá y les voy a contar un poco qué estoy haciendo para que lo veamos. ¿Okay? Esto es toda la programación que nosotros hicimos en el add-in. Esto primero quería mostrarles la ejecución. Ahora, lo otro es mostrarle cómo funciona un add-in de Office. Obviamente no lo voy a grabar. Primero que nada, ¿cómo se compone el proyecto? El proyecto, cuando yo creo un add-in de Office, ¿sí?, se compone de dos proyectos. El primer proyecto es el manifiesto, es la definición de la propia, del propio add-in que yo tengo que establecer. En esta definición, ¿ok?, el manifiesto del add-in, ¿sí?, que me declara a mí es cómo se llama, cuál es el display name, qué tipo es, datos que me van a servir a mí para que salgan y se muestren después cuando el usuario quiera instalarse la aplicación, cuál es el modo de activación, y acá yo estoy mirando un conjunto de activaciones y yo fíjense que le estipulé solamente que se ejecute para Excel. Y algunos datos de configuración adicionales si yo tengo que hacer que este add-in tenga un dominio particular o ejecute particularmente en otro contexto. Ahora, el segundo proyecto es un proyecto web. Es un proyecto de web de .NET que me da la pauta a mí de estar corriendo todo lo que yo necesito. Básicamente, el add-in que tengo hecho tiene una estructura de la página principal y la página de ventas por categoría. Y después tiene un componente que es dame un segundo, sin querer casi lo quiero mover. Tiene un punto app.js, que es el que inicia y el que le da contexto a toda esta aplicación, que básicamente lo que hace es iniciar y cargar los paneles de mensajes que veíamos hoy abajo en gris, que decía el panel de notificaciones, lo inicializo y lo creo dentro del punto apps. ¿Okay? Y la primera página que va a cargar, como ya dije, es la home. La home es una página que tiene básicamente el HTML, y acá hago referencia a jQuery, y acá hago referencia al API de Office. Lo estoy haciendo desde el punto de vista online. Si no tengo, porque tengo acceso a internet, si no, podría referenciar el API que el propio proyecto de Visual Studio me creó y me hace un deploy dentro de una carpeta y podría utilizar este. Después, básicamente, HTML. Fíjense que producto de la categoría, tengo un div, tengo el control de selección de las categorías, tengo un botón que carga los productos de la categoría y tengo el ancla o el link que me hace navegar a la otra página. Como pueden ver, es programación HTML y JavaScript, ¿ok? ¿Qué tengo en el archivo home? Bueno, el archivo home.js, que es el code behind de mi página, básicamente lo que hace es toda la programación de la interacción. Lo primero que hace es cuando el documento se inicializa, ¿sí?, es me carga unos eventos en algunos controles que yo tengo declarado en el nivel de la página y llama a la función JavaScript que hace que cargue las categorías. Fíjense que la llamada, y voy a sacar la estructura del Solution Explorer para que ustedes puedan apreciarlo bien, ¿sí?, lo que estoy haciendo es una llamada REST a mi servidor de SharePoint donde le estoy diciendo de la lista category, tráeme todos los elementos, pero solamente tráeme el título y el ID de ese elemento. ¿Okay? Esto bajo una consulta de jQuery, armo la consulta, ejecuto la consulta y tengo que establecer dos parámetros. Las llamadas de JavaScript en red son asincrónicas, quiere decir, yo disparo la llamada y en determinado momento el servidor me va a dar respuesta. Esa respuesta yo la voy a tener que tomar en dos acciones, si la respuesta es correcta o la respuesta incorrecta. En este caso, en el ejemplo que estamos viendo, voy a sacar el breadcrumb para que lo podamos ver bien, tengo una función JavaScript que procesa toda la solicitud de forma correcta por parte del usuario de la aplicación de Ladin y imprimo en el panel de notificaciones de Ladin de Office si hay un error. ¿Okay? Ahora, esto funcionó, como lo pudieron ver, correctamente. ¿Okay? Ahora, ¿qué es? Y porque voy a ir redondeando, ¿qué es una aplicación híbrida? Bueno, yo lo que voy a hacer rápidamente, en estos minutos que me quedan, es crear directamente una aplicación híbrida, que ya la tengo corriendo. Y mientras hacemos todo esto, la voy a mostrar. Esta aplicación híbrida que yo tengo acá, ¿okay? Es una aplicación de SharePoint que incluye una biblioteca de documentos, que esa biblioteca de documentos tiene un tipo de contenido que utiliza una plantilla mía de Excel, que a su vez ese Excel tiene un add-in de Office. Si yo vengo directamente a la aplicación, nuevo documento, perdón, disparé mal, nuevo documento, y disparo mi tipo de contenido, ¿sí? Lo que va a pasar acá es que me va a abrir el Excel que yo generé, ¿sí? Ese Excel se va a cargar en mi cliente, porque estoy usando el cliente, y automáticamente va a disparar el panel de tareas que yo ya tengo creado. ¿Ok? Ahí se está cargando mi panel, bueno, me está pidiendo autenticación, pero este panel de tareas es el add-in que tiene incrustado el add-in de SharePoint corriendo. ¿Cómo hice eso? Es muy sencillo, lo voy a disparar rápidamente, voy a disparar un nuevo add-ins para que lo veamos y cómo funcionaría. ¿Okay? Proyecto, ¿sí? Voy a crear una aplicación de SharePoint, la voy a poner ahí, voy a poner que se llame como está, le voy a dejar que sea ahí, SharePoint Hosted. ¿Okay? Esto me va a crear una aplicación para SharePoint, me tengo que conectar, un segundo. Me voy a conectar rápidamente a mi 365. Ahí. Conecté, se está creando el proyecto, se va a crear toda la estructura de una add-in provider hosted de SharePoint y una vez que tenga este add-in creado, lo que voy a hacer es decir, bueno, ok, mirá, lo que voy a hacer es, el primer paso que voy a decirle a él es, mirá, este add-in yo quiero que tenga un elemento más, como cualquier add-in de SharePoint, pero que esta vez sea una aplicación de Office, un add-in de Office, voy a seleccionar. Fíjense que estoy seleccionando el tipo de que se llama App for Office. Le voy a dar a Add. Me va a decir qué tipo de add-in querés para Office. Le voy a decir del tipo de panel. Me voy a decir para qué la querés. Le voy a decir Word y Excel. Le voy a decir Next. Me va a decir, bueno, ¿querés usar uno automático? ¿Querés usar una plantilla particular? Voy a usar una plantilla cualquiera. Denme un segundo. Que yo la tenía en algún lugar, no la tengo acá, voy a buscarla en otro lado, la tengo acá, en un segundo. Ok, acá la tengo, voy a usar esta plantilla, le voy a dar finish, y él me va a cargar en el add-in de SharePoint, el add-in de Office directamente. ¿Okay? Lo próximo que tengo que hacer cuando esto termine es básicamente generar una lista, asociar al tipo de contenido a mi plantilla, la plantilla que yo ya tengo deployada. Denme un minuto más, que ya termino y ya termina de crear. ¿Ok? Ahí se creó, ahí tengo mi ADIN, tengo mi estructura, tengo mi ADIN de SharePoint conectado. Dame un segundo, que ahí está pensando. Voy a cerrar esto porque ya no lo estoy corriendo más. Ok, ahí quedó, me quiero mostrar la estructura. Ok, ahí tengo el ADIN, ahí tengo el manifiesto del ADIN de Office. Acá tengo el ADIN, el documento que yo seleccioné. Y lo que voy a hacer es, básicamente, en este ADIN de SharePoint, le voy a decir, bueno, mirá, ese ADIN de Office que vos tenés creado, vos, lo vamos a usar directamente en una nueva lista. Voy a crear una lista que se llame Docs. Le voy a decir Add. En el wizard de configuración le voy a decir que es una lista del tipo biblioteca de documento. Y acá, cuando me dice, bueno, ¿qué plantilla querés usar? Le voy a decir, bueno, mirá, en realidad usa el documento que vos ya habías establecido para el ADIN, que es el que estábamos usando. Y ahí tengo directamente, se va a crear una lista, se va a crear una biblioteca de documentos, se va a crear todo el elemento, y lo que va a pasar es, básicamente, lo que yo les mostraba hoy ejecutándose. Cuando yo vaya a SharePoint a mi ADIN, ahí se creó la lista con la configuración, ¿okay? Si yo hago el deploy de esto, va a demorar un ratito, lo voy a dejar de haciendo, pero mientras tanto voy a ir acá de vuelta, ¿okay? Cuando yo vaya acá de vuelta, ¿sí? Este es mi portal, lo que va a hacer es, va a aparecer mi aplicación ahora acá, nueva, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, ejecuto mi ADIN de SharePoint, que tiene una biblioteca de documentos, que esa biblioteca de documentos, si la vemos, básicamente, tiene, y vemos la configuración, no importa, no la vamos a ver, ¿okay? Tiene una configuración determinada, tiene un content type, disparo el content type y vuelvo a hacer lo mismo. Es básicamente lo que yo transformo, lo mejor de los dos mundos, en una aplicación híbrida, algo que está corriendo dentro de otro ADIN, o sea, un ADIN de Office que interactúa con los documentos, que, a ver, este ADIN de Office, de vuelta, vuelve a tener todo lo que venimos hablando. No necesariamente porque sea una acción híbrida pueda ser ejecutada. Directamente este ADIN de Office que está corriendo dentro de un ADIN de SharePoint, que está corriendo dentro de un documento, se puede conectar a cualquier origen de datos que hemos estado viendo y hemos estado ejecutando, ¿sí? Ese es un poco el concepto de aplicación híbrida. A ver si terminó, si no, por lo menos lo pudieron ver. No, todavía está haciendo el deploy de esta aplicación, demora un rato. ¿Ok? Eso era un poco el concepto de armar una aplicación híbrida. Por mi parte, muchas gracias. Fue un placer haber colaborado y haber estado en este evento. Y bueno, ahí les quedan mis datos. Cualquier pregunta, cualquier consulta, cualquier demostración particular que quieran ver, me contactan y con gusto lo estaremos viendo.
Está bien. ¿Sí? ¿Está bien? No hay problema, tenemos tres preguntas, las podemos contestar y cerramos.
Okay, perfecto.
Cerramos el webinar porque ahora a las 7 además no tenemos sesión en castellano, la siguiente viene a las 8 si no estoy equivocado. Ah, okay. ¿Vale?
Ok, perfecto.
Así que, bueno, tienes tres preguntas, te las leo, aunque las puedes ver en el chat de la sala, son de Isaac Pimentel, ¿vale? La primera pregunta es, además de extraer datos desde una ADIN de Office, pregunta si es posible insertar datos en una lista o biblioteca de SharePoint.
A ver, claro que sí. Voy a compartir de vuelta mi ADIN. Perdón. Voy a compartir de vuelta mi ADIN para que lo veamos. Yo no mostré el código, mostré el código rápidamente porque venía contando con el tiempo, ¿no? Ahora, en este ADIN de Office, que yo estoy haciendo una consulta REST para leer datos de una biblioteca de documentos, perdón, de una lista, como la que estamos viendo, ¿okay? Que estoy trayendo las categorías y los productos de una lista de SharePoint, perfectamente puedo hacer el camino inverso, tomar datos que están embebidos en el documento, en una fila, en una celda particular, Y a través de REST, obviamente no haciendo un GET, sino haciendo un POST, disparar la inserción. Una cosa particular que tiene cuando yo voy a interactuar desde una DIN de Office a lo que es una plataforma mía como la de SharePoint, tengo que manejar la autenticación. Yo la autenticación la manejé desde el punto de vista de que los componentes que están corriendo dentro de la DIN de Office están hospedados en un Internet Information Server corporativo, los cuales están corriendo bajo un contexto de seguridad que me dan permisos a mí para acceder a mis portales de SharePoint. ¿Ok? Porque tengo que manejar la autenticación de una forma que me permita a mí conectarme desde el ADIN de Office a el lado corporativo. Pero, por ejemplo, no lo mostré, pero tengo otra demo, ¿ok? Que trae datos desde una base de datos de Norwich que está expuesto vía REST de forma anónima. Eso va a depender del modelo de seguridad que yo esté implementando en ese momento, ¿ok? Pero sí, perfectamente, los datos que leo, como los leo desde una ADIN de Office, los puedo leer desde una ADIN de Office y mandarlos a cualquier servidor o, de vuelta, base de datos externa expuesta a través de REST. La otra pregunta, perdón, a ver.
Sí, voy. Te digo, la segunda es, yo creo que en parte la has contestado, dice, si se puede alojar una aplicación provider hosted, aplicación o una ADIN, es que mira que cuesta el nombre, en un servidor de aplicaciones... En un servidor de aplicaciones de SharePoint, ¿vale? Es decir, en un frontal o en un server app.
Sí, a ver, la respuesta es sí. Obviamente...
Sí, pero no deberías, ¿no?
No, claro, a ver, no, ahí va. La respuesta es sí. Lo que es, no deberías aumentarle la carga a la propia granja de SharePoint con... un dato externo. De hecho, mirá, mi pantalla, no la están viendo, si ven mi pantalla ahora, yo lo que estoy haciendo y estoy mostrando el IIS, que es el IIS de mi servidor frontal. Este servidor frontal, como pueden ver, obviamente es un servidor frontal de desarrollo, no pasa nada, ¿no? Tiene, básicamente, las aplicaciones web de SharePoint y tiene la aplicación web dentro del IIS que hospeda los recursos de la DIN, ¿ah? De Office. Este sitio web podría básicamente hospedar los recursos de una provider host. Ahora, también tengo que tener en cuenta de que estoy excesivamente aumentando la carga. Y lo otro importante, aumentar la carga, estoy comprometiendo el servidor. Si yo hago un código malicioso que me comprometa los word process del IIS, me puede comprometer la estructura del IIS, con lo cual podría estar incurriendo en que todo mi servidor IIS deje de funcionar, con lo cual dejan funcionar los servidores de SharePoint.
Ok, perfecto. Yo estoy totalmente de acuerdo. Vamos, la recomendación es que tengáis un servidor dedicado para los add-ins provider hosted on-premises, ¿vale? Tercera pregunta. Ya que una aplicación SharePoint hosted es... ya que las aplicaciones SharePoint Hosted se ejecutan en un ambiente aislado, la pregunta que hacen aquí es si pueden tener acceso a servicios como Aztex, datos externos desde las mismas, y sí. ¿De qué forma? ¿O por qué API?
De vuelta, a ver, el SharePoint Hosted App, básicamente, como dijimos, las técnicas de programación que uno tiene es JavaScript, como lenguaje, y recursos como HTML y JS, ¿ok? Ese contexto, el contexto de ejecución, básicamente, no es SharePoint, porque cuando se instala la aplicación, de hecho, lo podemos ver ahora si terminó de instalarse mi aplicación acá, ¿ok? Lo que hace el sistema de tenant, de multitenant de SharePoint, es crear un espacio aislado para mi aplicación, que básicamente se traduce en un sitio web dentro del Site Collection que yo estoy instalando esta aplicación. Pero ese sitio web, que no puedo acceder como si fuera un sitio web de SharePoint, básicamente lo que está haciendo, ¿ok? Y si lo vemos en Visual Studio desde un punto de vista, ¿ok? Es activando y creando dentro de ese sitio web todos aquellos artefactos que yo quiero que mi aplicación tenga. Por ejemplo, en la aplicación que estábamos viendo hoy, ¿sí? Que es la que estoy ahí, es una aplicación que crea una lista. Esa lista se tiene que contextualizar dentro de SharePoint en algún lugar. Bueno, el contexto de esa lista es el sitio web que se creó. Ahora bien, el código que mi aplicación, y dale con aplicación, que mi admin tiene, ¿okay? Y se va a ejecutar no en el sitio web donde se instaló la aplicación y se hizo el deploy de mi lista, sino se va a bajar y se va a ejecutar en el cliente. En el cliente me refiero, en este caso, en mi caso, si yo tuviera un código personalizado para este admin de SharePoint, se ejecuta del lado del Internet Explorer mío. Ahora, desde el Internet Explorer de mi máquina a el servidor donde vos tenés hospedado los datos, hay un trecho, por llamarlo de alguna forma. Tenés que sortear comunicación y seguridad, que son los dos grandes puntos. Bueno, si vos estás dentro de tu red corporativa con tus credenciales y vos tenés permiso, directamente vos podés hacer la misma consulta REST que yo estoy haciendo acá, desde una provider, desde una SharePoint Hosted App, que se conecte a la lista y te traiga los datos. ¿Cuáles son las credenciales que se van a mandar, las credenciales que se van a utilizar en esa petición que se está ejecutando desde el Internet Explorer? Son las tuyas, son las que tenés en tu máquina. Son las del contexto de ejecución que estás teniendo vos en tu máquina en ese momento. Quiere decir que si vos no tenés permisos para acceder a los recursos de ese momento, entonces no vas a tener permisos para poder ejecutar. La técnica de programación para esos datos es REST, en este caso, o Client Object Model. Con lo cual, con ambas dos podés acceder no solo al contenido que se está generando en tu propia app, como listas y bibliotecas, sino al contenido que se está generando en cualquier otro web que tengas el Site Collection, o cualquier contenido que tenga el Site Collection. Obviamente, vas a tener que pedir permisos a nivel de la aplicación. En el caso de la aplicación de SharePoint, vas a tener que ir al manifiesto, ¿ok? Que tenés acá, y vas a tener que decirle, bueno, mirá, mi admin particularmente necesita acceder, ¿sí?, a ciertos recursos, ¿ok? Que son los recursos que vos tenés acá, ¿ok? Y acá, pues, como puedes ver, podés acceder desde BCS, Project, la parte social, los recursos empresariales de Project, listas, multi-project, no sé, lo que vos quieras de SharePoint, a través de o el Client Object Model que veíamos hoy, o directamente utilizando el REST API de SharePoint, con lo cual no tenés ninguna limitante a la hora de traer y enviar, ¿no? O sea, siempre tengamos cuenta de que esto no es en un solo sentido, es en ambos sentidos. Traigo datos y envío datos.
Ok, bueno, lo que has dicho es perfecto. Un único apunte, esto, Isaac, para Access no hay API REST. Para datos externos sí, pero para Access no. Con lo cual, desde una SharePoint Hosted, en principio no tienes forma de atacar de forma directa los datos de una aplicación Access, que por otro lado es una aplicación ya en sí, ¿vale?
Exacto. Entonces, eso te iba a decir. O sea, perdón, Juan Carlos, lo que iba a decir es que sí, Access... Es un propio en sí mismo, ¿no?
Exactamente. Y además, bueno, es curioso porque Access además entra en la categoría de aplicación híbrida que has explicado aquí, sobre todo con las últimas mejoras, ¿no? Porque en una aplicación Access en sí misma que creas en Access, además ya puedes hacer cosas, meter integración con Excel, integración con mapas, no sé, es lo último que había visto yo.
De acuerdo. Y les cuento, la demo la iba a hacer con... La demo la tenía planeado hacer con Visual Studio 2015 y SharePoint 2016, pero todavía no están preparados.
Bueno, pues yo creo que perfecto. Creo que no tenemos más preguntas, con lo cual, bueno, si te parece, Fabián, damos por cerrado lo que es tu sesión en Call Access 6.5. Y a ver, hay algo... Espera, bueno, Isaac sigue comentando un poco del tema de Access. Yo es lo que te he comentado, Isaac. La única forma, si quieres, que se me ocurre de coger los datos de la aplicación Access es como esos datos al final están en una base de datos SQL Server, pues a través de BCS de forma indirecta, pero no le veo mucho sentido, la verdad. No sé para qué podrías querer en una aplicación ver los datos de una aplicación Access cuando es una aplicación en sí. Si te parece, es que escríbenos un correo a Fabián y nos comentas los detalles de lo que quieres hacer.
Exacto, me parece bárbaro.
Vale, pues nada, lo que decía, cerramos lo que es esta sesión y nada, nos vemos en aproximadamente 45 minutos en la siguiente sesión, que si no estoy equivocado lo voy a consultar, es la de Demian, ¿vale? En la que, bueno, vamos a hablar de un tema un poco distinto. Sí, es la de Demian, yo creo, ¿no? A ver, dejadme, exactamente, es a las 8. Un tema un poco distinto a lo que hemos hablado hasta ahora, que hemos estado hablando todo el rato de SharePoint y Office 365, en este caso vamos a hablar de Dynamics. ¿Vale? Nos van a demostrar cómo construir un plugin para Dynamics CRM utilizando Service Bus. Y luego, bueno, acabaremos con David Martos a las 9 de la noche de España, en las zonas horarias que tengan por ahí, la hora que sea. Y nada, Fabián, agradecerte tu participación en el webcast y, bueno, que todos los asistentes sepan que este webcast va a estar disponible en YouTube, ¿vale? Para que lo puedan seguir viendo durante unos días. Y, bueno, de hecho, creo que se quedará grabado en mi canal de YouTube, con lo cual, cuando lo ponga público, bueno, avisaré. Y si conseguimos descargarlo para subirlo al channel online de Microsoft, que es una idea que tenemos con todos los webcasts del track en castellano, pues, igualmente les avisaremos. Gracias, Fabián, y gracias a todos.
Con Carlos, y gracias a todos por participar. Un abrazo grande.
Un abrazo.